Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A ver, ¿qué dice Swankar que hay que regar España? Ya yo, vamos a conocer cómo han sido los amistosos de los equipos de Primera División en Flases, que se han jugado a lo largo de la tarde-noche del sábado. Empezamos por el más madrugador, que ha sido el Sevilla, que se ha medido frente al Hoffenheim. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué pasa, Eri? Buenas noches.
Buenas noches. Victoria para la saca, 1-2.
Sí, 1-2. La verdad es que el partido ha sido malo. Ha sido de estos partidos amistosos que salen bastante malos, y eso que el Sevilla nos tenía acostumbrados en los últimos compromisos, como el otro día en Alemania, hacer buenos partidos, pero hoy, como digo, ha salido bastante malo. Ha empezado perdiendo, ha ido de menos a más, y después ha remontado, porque Sevilla de Lopetegui sí se ha abonado este verano a ganar, y está ganando bastante, pero el partido no ha dejado muchas cosas positivas. En la primera parte, bien Munir y Balik, y después poco a poco ha ido mejorando con goles de Munir, ayudado por un defensa alemán y el de Vanega, que han servido para remontar el partido. Una vez más, Kjaer ha jugado un partido para despacharlo, y este jugador está ya tachado con una cruz roja y creo que tiene las horas contadas en el Sevilla.
Un abrazo, compañero, hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Rival alemán también para el Celta, que también ha ganado 0-3 al Unión Berlín. Antonio Estevez, Vigo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Eri, en principio, al margen del resultado, el celtismo puede respirar tranquilo, porque en el minuto 18 se tenía que retirar con un fuerte golpe dolorosísimo en la rodilla derecha, Yago Aspas. Al final, el parte médico tranquilizaba absolutamente a todo el mundo. Traumatismo, pero no hay ningún ligamento afectado. A partir de ahí, Koser y Kantar, ante un recién ascendido a la Bundesliga, el 0-1, gol de Brais Méndez, genial la asistencia con el exterior de Denis Suárez, 0-2, Santimina, 0-3, otro recién llegado como Jorge Sáez.
Pim pam, compañero, un abrazo, hasta mañana.
Otro.
El Atlético ha empatado a 2 en su compromiso ante el West Ham de la Premier inglesa. ¿Cómo ha sido eso? José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Eri. Ya ha ganado a los penaltis 2-4. Los rojiblancos siguen invictos en pretemporada. Se dice que los resultados a estas alturas son lo de menos, pero no dejan de tener su importancia. Los goles han sido obra de Unai López, con fortuna ya en el primer minuto, e Iñaki Williams culminando la mejor jugada de todo el partido. Gaizka Garitano ha aprovechado la entidad del rival para realizar un primer ensayo general con un equipo muy reconocible, y en el que de los titulares indiscutibles solo se ha echado de menos a Íñigo Martínez. Todo apunta, en todo caso, a que se va a ver a un Athletic muy similar al de la segunda parte de la temporada pasada. Esto es con una apuesta por la intensidad y el fútbol directo, y con los mismos mimbres. Quizás Unai López pueda entrar, y mucha atención, Eri, al nombre de Ollán Sanzet, un chaval de 19 años al que muchos comparan ya con un Javi Martínez, pero mejorado.
Jolín, pues habrá que estar atento. Entonces, sí, sí. También le has echado un ojillo al Eibar, ¿no? Que ha perdido 3-2 con el Düsseldorf.
Sí, en este caso los goles armeros de Inui y Asier Benito, y pese a sufrir la tercera derrota consecutiva, el equipo de Mendilibar ha dado buenas sensaciones. Los errores defensivos, eso sí, han echado por tierra el buen trabajo global de un Eibar que ha afrontado también el duelo como si fuera de competición, con un 11 muy también titular, y además que ha peleado por el resultado hasta el final, siendo capaz de igualar la contienda en dos ocasiones, pero ya te digo que los errores puntuales han marcado el partido. No van a tener que esperar mucho los de Mendilibar para tomarse la revancha. Mañana ambos equipos se vuelven a enfrentar.
Descansa, compañero, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ha ganado un recién ascendido, el Osasuna, que ha ganado al Legni Mega 0-1. Alberto Sanz, ¿qué tal, Osasuna? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues la verdad es que Osasuna, en un partido de pretemporada, que se puede decir eso de pretemporada, aunque era el cuarto amistoso, no se ha podido ver mucho juego, pocas ocasiones, eso sí, victoria rojilla con gol de Marc Cardona, que ha dicho que le va a dar confianza, y ha hablado también Yagoba Arrasate, el míster, que ha dicho, ha destacado por supuesto el golazo de Osasuna en una jugada colectiva muy chula, y también ha dicho y ha reconocido que están lejos del nivel que quieren. Mañana, nuevo amistoso, de nuevo en Holanda, frente a uno de tus equipos, Eri, el de Graafschap.
Ah, sí, vale, no lo sabía. Hasta luego, compañero.
Hasta luego, un abrazo.
Y otro 2 por el precio de 1, que es Marco Antonio Sande. Hola, Marco, querido, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Por un lado, La Real, que es tu gran jurisdicción. ¿Qué ha hecho hoy La Real con el Watford?
Pues ha perdido 2-1, gol de Mikel Oyarzabal de penalti, y luego remontada del Watford en la segunda mitad. Estamos viendo a una Real, Eri, dominadora en el ritmo de partido, lo que suele ser habitual, también en la posesión, pero de momento la verdad es que muy débil en las dos áreas. Hoy buen partido de Odegaard, pero preocupación con el rendimiento que están dando Remiro, que hoy ha estado fatal, Saña Isaac hoy, a Isaac vamos a decirle que hoy no ha estado bien, pero de momento la pretemporada está bien.
Qué fácil.
Y Portu, que sí, le está poniendo mucha voluntad y todo esto, pero de momento un Sandro, ¿eh? Está saliendo. O sea, mucho Lirili y poco Lerele. Lo que da tranquilidad es que los clásicos, los Illarra, los Merino, los Zuru, los Zubeldia, los Zaldúa y los Oyarzábal, están en su línea. O sea que en principio no vamos a sacar grandes conclusiones de la pretemporada, porque yo aquí he visto de todo, he visto al hermano de Alfonso Pérez, Iván Pérez, ensombrecer a Diego Tristán y a Macay en la pretemporada. O sea que es que en pretemporada te puedes comer cada marrón, exalzando a lo mejor a alguien que lo haga bien contra un regional.
¿Y el Alavés Racing?
No, y el Alavés igual, va un poco en la misma medida. Lo que pasa es que el Alavés, ¿sabes qué le ocurre? Que el equipo de Asier Garitano es un bloque y confunde más que todos en la pretemporada, porque Asier Garitano centra su atención fundamentalmente en pertrechar al equipo, en la obsesión de que no le hagan goles. Y luego ya sabe que a lo largo de la temporada los Lucas Pérez, los Joselu, le van a dar algo. Pero lo importante para él es siempre mantener el bloque, o sea, que no estará preocupado en ningún momento. Además se va soltando, cada vez está más fresco y hará seguramente buenos partidos.
Pues
1-0.
Sí, perfecto. Ha quedado, bueno, ha quedado justo lo que yo tenía en la cabeza. 1-0 ha ganado el Alavés.
Tenías que haber venido hoy por Donosti, por cierto, ¿eh?
Amenazo con ir a Donosti, a Pontevedra.
Sí, amenazos desde hace 4 años, tú.
Sí, eso es verdad también. Sí, es que mi vida no es mía. ¿Qué te voy a decir a ti? ¡Hasta luego, Marco!
Un abrazo.
Y el Levante empatado a 1 en su visita al Stade Brest, o no sé qué, al Brest de Francia. Pedro Zamora, hola Pedro.
Hola, tú ya has dicho el rival, así que yo diré un modesto de la primera francesa.
Sí, lo he dicho mal y vengo de allí, imagínate.
El Levante cadena, ojo, su tercer amistoso sin ganar. Es verdad que el resultado no es lo más importante a estas alturas, pero oye, todo ayuda. Destacable, y me está gustando mucho Carlos Clerc, uno de los fichajes del verano. Está jugando muy bien en el lateral zurdo. También subrayar el primer gol de Sergio León este verano, a pase precisamente de Clerc. Paco López sigue ahí probando con el 4-3-3 y el 4-4-2 en todos los partidos. Y en el debe del equipo, la falta de acierto de Roger, aún sin marcar en esta pretemporada. Hoy ha vuelto a estrellar un remate al palo y que hemos visto poquito de Morales en toda la pretemporada. Pero pocas dudas hay con el comandante y seguro que está listo para la Liga. El Levante, Eri, cierra la pretemporada la semana que viene con dos partidos, contra el Elche el miércoles y frente al Real Mallorca el sábado, día 10.
Como dice Corro, no se duda nunca de los buenos y Morales es de los buenos. No ha querido irse del Levante, pues...
Oye, nunca. Claro.
Pero es el bueno del Levante y es de los buenos de la Liga Española. ¡Hasta luego, Pedro!
Adiós.
Y el último en terminar contra rival francés ha sido el Leganés, que ha ganado al Amiens, Víctor Barona. Hola, Víctor.
Hola, Eri, sí, lo ha hecho gracias a un golazo de Rosales, que ha marcado con un disparo desde el pico del área al palo largo por la escuadra, imposible para el portero. Hay que decir que ha sido superior el Lega, que ha tenido más control del balón y más ocasiones que el equipo francés, y un Lega que ha viajado esta misma mañana a Francia sin En-Nesyri, que sabes que puede salir. Pero dice Santi Duque que su sensación es que se va a quedar. Vamos a ver qué pasa con el delantero marroquí. Jugaron de inicio dos de los nuevos fichajes, Marc Navarro y Martin Braithwaite, que por cierto ha hecho un muy buen partido. Así que victoria en el sexto partido de la pretemporada para los de Pellegrino, que ojo, siguen invictos. Balance de 4 victorias y 2 empates en esta pretemporada. Y solo le queda un partido, el del próximo sábado en Butarque, en el trofeo Villa de Leganés ante el Albacete.
Gracias, Víctor.
Chao.
Pues esto es lo que ha dado de sí el fútbol de hoy sábado, bueno, de ayer sábado 3 de agosto, que ya estamos en el domingo 4 de agosto. Un abrazo muy fuerte, por cierto, para Szymanowski, el hombre, el argentino del Leganés, que entre lesión y lesión lleva 2 años parado y apenas ha podido disfrutar de la primera división que tanto se labró estando en segunda con el Leganés, que fue uno de los grandes artífices, sino el que más, de que el Lega esté ahora disfrutando de la primera división. Un abrazo para él. Nos queda el polideportivo, nos queda mucho, mucho motor.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas hasta el 8 de agosto. Pagas solo una y te llevas dos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Nos queda prácticamente un cuarto de hora de este tiempo de juego para hablar de motor, de la doble cita con el mundo de motor. Sería triple si pusiéramos también el rally que hay, que creo que es en Finlandia, pero... De momento vamos con la Fórmula 1, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Eric?
¿Es Finlandia el rally?
Rally de Finlandia, efectivamente. Vale, vale. El antiguo Mil Lagos, es un rally mítico del mundial, ¿eh? Es uno de los más impresionantes.
Mítico es para nosotros Hungaroring, será el circuito de nuestras vidas, para muchos, donde cayó la primera victoria española en Fórmula 1. Y ahora estamos con Carlos Sainz, Alonso estaba haciendo sus cosas, y ahora estamos con Carlos Sainz, que hoy ha quedado octavo, en una parrilla muy especial porque es la primera con pole para Verstappen, que decía yo en la presentación que está destinado a conseguir unas cuantas a lo largo de su vida deportiva.
Sí, bueno, es verdad que creíamos todos en nuestra subconsciente, pensábamos que tenía una pole, pero en realidad nunca había conseguido una pole, aunque tiene varias victorias en el Mundial de Fórmula 1. Ha sido en su carrera 93 y ha sido menos joven que Fernando Alonso. Fernando Alonso en su momento fue el más precoz, es el tercero más precoz de la historia. Bueno, pues Max Verstappen con 21 años, 10 meses y 5 días es el cuarto.
¿Carrera 93 has dicho?
Sí, carrera 93 de Max Verstappen.
¿Tantas lleva?
Sí, señor, es que lleva desde 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? Muchas carreras todos los años. Claro, claro, es que por eso digo que él es jovencísimo. Es que lo que tiene Max es que solo tiene 21 años. Es una auténtica barbaridad. Vettel es el que tiene el récord de poleman más precoz de la historia, con un Toro Rosso, 21 años, 2 meses y 11 días, y Charles Leclerc es el segundo en esa clasificación. Así que, pues mira, la verdad es que ha sido una alegría tremenda, y tenías que ver cómo gritaban los holandeses. Era una cosa, o sea, se ha caído el circuito Hungaroring. El circuito Hungaroring se ve el circuito prácticamente desde todas las tribunas. Y claro, es como una olla a presión, y la grada es enorme, la grada de meta, y la verdad es que sí, que ha sido impresionante y emocionante ver esa explosión de alegría con el hombre que no solo está en la mejor forma que yo creo que ha estado nunca, porque comete muchos menos errores de los que cometía, sino que además se ha convertido en el fenómeno de masas de la Fórmula 1 actual, porque Hamilton evidentemente tira mucho, pero el piloto que en toda Europa tiene a la marea naranja en las gradas es Max Verstappen, y eso, bueno, eso ha provocado incluso que vaya a haber un Gran Premio en Holanda el año que viene, y a ver mañana, porque normalmente va peor en calificación. Él le ha dado las gracias a Honda porque aquí estrenaba una pequeña mejora en el motor, y lo que sí es cierto es que si normalmente calificación va bien, suele ir todavía mejor en carrera, porque Mercedes baja un poquito en carrera. Entonces A ver qué pasa. Depende mucho de la salida. Si Bottas y Hamilton son muy agresivos y le pasan, entonces la vida se le puede complicar mucho a Verstappen, pero como aguante la primera vuelta, la primera posición, yo creo que lo tiene muy bien para ganar.
La carrera es a las 3 de la tarde, la damos en directo en COPE, como hacemos con prácticamente todas las del campeonato del mundo. Este es Carlos Sainz valorando su octavo puesto en la parrilla de salida, y ahora le pregunto a Carlos Miquel, ¿qué podemos esperar?
Hemos empezado con un poco de problemas de balance del coche, luego también mucho tráfico en la Q1, que nos ha hecho utilizar dos neumáticos, que sí, un poco pesado en el momento, ¿no? Pero bueno, luego poco a poco hemos ido mejorando. Quizás me ha faltado un poco de ritmo para poner una vuelta perfecta, pero bueno, un 15-8 cuando tocaba no está mal. El resultado para el equipo es perfecto, ¿no? Porque ayer pensábamos que íbamos a ir bastante mal, pero hemos hecho bastantes cambios en el setup de ayer a hoy y hemos acertado.
Norris, Sainz pegaditos en la parrilla de salida, séptimo, octavo, tendrá que hacer su trabajo el jefe, digo yo.
Digo yo, ¿no? El objetivo que tenía Sainz en estas dos carreras que van seguidas en Alemania y Hungría era ganarle las dos veces en calificación a su compañero de equipo. Bueno, pues no ha podido ser esta vez. La verdad es que todo el fin de semana Norris ha ido francamente bien y le estaba costando mucho. Pero cada vuelta lo ha hecho mejor Carlos y al final solo 52 milésimas, que no es nada. Es decir, que yo creo que si hay otro intento más, a lo mejor le hubiera podido batir. Pero los puntos son mañana. Y va a ir con todo Carlos a adelantarle. Eso sí, yo quería, ya sabes que yo estoy un poco removiendo, cada vez que me encuentro con alguien, pues enredo un poco, ¿no? Y estaban los dos con su jefe de equipo, con Andreas Seidel.
Mosquís.
Y claro, sí, entonces les he preguntado, oye, bueno, primera curva, va por el interior Carlos, por el exterior Norris, el exterior en teoría es mejor, pero, cuidado, si llegan emparejados, el que manda es el que va por dentro. Es decir, si tú tienes un poquito el coche por delante, tú puedes ahogar al que va por fuera. ¿Cómo va a ser ese duelo? Pues oye, que es que antes de que contestaran los pilotos, el jefe de prensa ha dicho, no, tiene que hablar el jefe de equipo. Y esto es lo que ha dicho Seidel.
Mañana, después de un buen desayuno, hablaremos de algunas situaciones que se pueden dar en la carrera, especialmente en la primera vuelta, pero confío en que estos dos chicos se mantengan después de esa primera vuelta.
Lo importante es desayunar, es la comida más importante del día y hay que hacerlo todo con el estómago bien llenito y demás, pero puede ser divertido. A ver, tiene pinta efectivamente de ser dos tíos con la cabeza muy bien puestecita sobre los hombros. Si esto llega a ser un Verstappen Sainz, hay un lío ahí que no veas.
Sí, sí, habría más lío.
Bueno, estos son más controlables los dos.
Sí, a ver, enseguida ha dicho Lando que no, que otra vez han salido juntos y que no ha pasado nada y le ha dado la razón Carlos. A ver, ellos tienen que tener cuidado con lo que viene por detrás. En la novena plaza está Grosjean, que es complicado, que sale muy agresivo. Y también tienen una cosa buena. Va a salir con neumático medio delante, Gasly con el Red Bull en la sexta plaza. Y los dos van a salir con el blando, tanto Carlos como Lando. Eso te da ventaja en la salida de los primeros metros. Y eso puede hacer que intenten pasar al Red Bull. Con lo cual yo creo que va a estar muy animado. Y también te digo, a mí... Yo creo que, efectivamente, los dos fuera de lo que dicen públicamente, que es lo que debe ser, pues, hombre, quieren, con lo que se diría en el argot, quieren arrancarle la cabeza al compañero. Es normal, ¿vale? O sea, vamos a ser realistas.
¿En el argot de dónde?
El argot de las carreras, así. No, pero es una manera de hablar. Vamos a ver, como diría Roberto Meri, mi amigo Roberto Meri. Voy a meterle. Bueno, pues eso, es así. Vale, esto es un... Pero claro, efectivamente, lo que les gusta a los equipos, pues es el reportaje que luego he visto, que mañana lo van a ver en la previa de Movistar, que han estado pintando Verstappen y Sainz y han acabado manchándose la cara. Es decir, buen rollito, buen ambiente, humor blanco.
Tú con Borja bien, ¿no?
Yo con Borja. Con Borja, el
de la moto.
Es
bien,
un
¿no?
crack. Sí, hombre, sí.
Está es mi hermano. En Breno, en la República Checa. Hola, Borja.
¿Qué tal, Eri?
¿Has visto, Miquel, el encontronazo Rins-Marquez? Lo decía yo antes, no me gusta porque son dos españoles y me da mucha rabia. Pero a lo mejor viene de más lejos. ¿Tú sabes algo, Borja?
Bueno, yo creo que es bastante infantil, eso es lo primero. Sí. Porque luego las imágenes son un poquito... Bueno, y viene de atrás. Sobre el papel no, pero bueno, sí que hay cierta rivalidad, que probablemente viene de la época en la que Rins compartía box con Alex Márquez y hubo una rivalidad entre los dos. Evidentemente, pues en la balanza Marc cuenta bastante y a lo mejor hay alguna cosa. O simplemente, lo que te digo, una cosa, esa es infantil. A mí me recordaba cuando yo iba sentado en el coche atrás con mi hermano y nos íbamos con el codo dando para ver quién cogía más asiento. Bueno, pues un poco ahí iban los dos empujándose. Luego, además, en el cruce de gracias ha sido más duro Rins, aunque al final incluso ha suavizado lo que ha dicho por la tarde después nada más bajarse de la moto, y bueno, Márquez ha intentado tampoco entrar mucho en la historia, pero sí que ha sido bastante tenso ese enfrentamiento entre los españoles.
O sea que si te pregunto, Borja, quién tiene razón, tú me dices que ninguno, seguramente, y a Carlos Miquel le pregunto, ya le despido, si has visto las imágenes, para ti, ¿tiene alguien razón, más razón? ¿Te parece que Márquez está demasiado metido con lo bueno que es en rollos de estos?
Yo creo que Márquez siempre está en todos los líos, vamos a ser realistas, es decir, si la historia es que Rins no está en ningún enredo y Márquez suele estar en todos, entonces yo creo que también, estando de acuerdo con Borja, los dos tienen su parte, creo que Márquez, con toda la ventaja que tiene, con todo el dominio que tiene, con ese arrase que está haciendo en el Mundial, no necesita meterse en todos los charcos, yo creo que tendría también que hacérselo mirar.
Mañana a las 3 te escucho, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
De lo deportivo, Borja, que ha habido clasificación y que ha habido dos vueltones de los dos Márquez, por cierto, en el día de hoy. ¿Qué quieres decir?
Pues mira, eso, al hilo de lo que estaba diciendo Carlos, si era necesario o innecesario, hoy ha hecho Márquez lo que hizo, un vueltón, un Márquez más, 2 segundos y medio al segundo, pero arriesgando muchísimo porque la pista estaba recién secándose, que no está nada bien dicho, pero estaba prácticamente seca para del todo y se la jugaba con neumáticos de seco, o incluso ha llegado a llover, y después de arriesgar una vuelta y hacer un tiempo buenísimo, ha querido arriesgar una segunda vuelta, y él mismo ha reconocido que bueno, pues que era un riesgo innecesario, porque es el líder del Mundial, está en otra cosa y no pasaba nada por no conseguir la pole. Veremos a ver la carrera, que se supone que va a ser en seco, y ahí en principio el máximo rival de Márquez debería ser Dovizioso, que sale cuarto. En Moto 2, pues su hermano ha hecho algo parecido, aunque en su caso con menos, asumiendo menos riesgos, ha conseguido una pole con 2 segundos de ventaja sobre el británico Lowes, y a priori es el favorito para la carrera. Bueno, su objetivo es el de consolidar el liderato, ahora solo tiene 8 puntos de ventaja y tiene una buena oportunidad de abrir hueco. Y Moto 3 es la única pole en español, Arbolino, el mejor de los nuestros es Raúl Fernández, que sale quinto, sobre todo Canet sale sexto, está segundo en la general a 2 puntos de Dalaporte, Dalaporte sale en 17, bueno, pues ahí se le abre una ventana de oportunidad a Canet, aunque ya sabes que Moto 3 puede pasar cualquier cosa y a lo mejor sí, saliendo el 17 termina ganando a Dalaporte.
El dato del día es que con la pole de hoy, Marc Márquez iguala a un tal Michael Doohan en la categoría reina con 58 poles. Y estamos hablando, mira, de qué son, 20 qué años.
Pues del 93, 26 ha cumplido este año. O sea, imagínate si le queda carrete ya para abandonar a Doohan e irá batiendo todos los récords, ¿eh? Porque esto es lo que tiene Márquez. No, ahora nos damos menos cuenta, pero dentro de unos años iremos comentando su nombre como el hombre récord de este deporte.
¿Horarios de las carreras de mañana?
No, cambia. 11 de la mañana Moto 3, 12 y 20 Moto 2 y a las 2 de la tarde Moto GP.
Un abrazo, Borja, te escucho mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Y no se me olvida a mí también el recuerdo para Markel Irízar, que hoy ha dado sus últimas pedaladas en la clásica de San Sebastián. Se ha retirado a los 39 años, ha superado muchas cosas en la vida, la muerte de su padre con 16 años, un cáncer testicular con 22, y hoy está celebrando con su gente, con la gente del Trek y con la familia, la retirada del ciclismo. Seguro que en su tiempo libre va a seguir ayudando a la gente que lucha contra el cáncer, como ha hecho siempre. La victoria ha sido para el belga Remco Evenepoel, un bicho de 19 años que va a ser un fiera, seguro. ¿Me dejo alguna cosa en el tintero? Andrea de Besa, hola Andrea.
Hola, buenas. Pues sí, a ver, en el fútbol mañana continúan los partidos de pretemporada con Barcelona-Arsenal en el trofeo Joan Gamper, Bayer-Leverkusen-Valencia, Grasscap-Osasuna, Mallorca-Valladolid, Granada-Las Palmas y Rayo Athletic-Betis. En la jornada de hoy lo que sí hemos tenido son muchas alegrías en Polideportivo Eri. Mireia Belmonte ha vuelto a conseguir una nueva medalla de bronce en 400 metros estilo en la Copa del Mundo de Tokio. En el descenso internacional del Sella, la victoria en la categoría K2 ha tenido nombre español en femenino con Eva Barrios y Amaya Osaba, y en masculino con la pareja de José Julián y Miguel Fernández. En baloncesto, la selección masculina sub-18 ha conseguido clasificarse a la final del europeo tras ganar 70-54 a Grecia. Mañana les espera Turquía. Y en boxeo, Joana Pastrana tendrá que defender mañana su título mundial de peso mínimo ante Yoska Valle.
Enseguida las señales horarias de la 1 a las 12 en Canarias. Hasta aquí este último tramo de Tiempo de Juego. Mañana, mismo sitio, misma hora, Cadena COPE y Radio Marca con el último tramo de Tiempo de Juego. A las 3, La Fórmula 1 con Carlos Miquel y todo el equipo de COPE GP. Gracias a todos los compañeros que han estado aquí acompañándome durante toda la tarde para sacar adelante este programa. Creo que ha quedado bastante bien. Mañana más. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.